Pueden hacer.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de martes de Ser Deportivos Gijón, que nos llevará hasta las 4. El Sporting completó esta mañana la segunda sesión de entrenamiento en Mareo con la vista puesta en Tenerife, donde el viernes intentará sacar un resultado positivo a partir de las 9 de la noche, después de esa apurada victoria frente al Ibiza, en la que también, como todos sabéis, hubo polémica. La sesión de hoy en Mareo fue a puerta cerrada, como van a ser las del resto de la semana, y afortunadamente Pito Velardo va recuperando efectivos en principio para el partido en el Heliodoro Rodríguez López. Tendrá disponibles a Diuca, que regresa esta tarde, a José Grajena, si no pasa nada en el encuentro de hoy amistoso con la selección sub-21, a Cristian Rivera, que esta semana parece que no tiene molestias y se entrena con el grupo, y a Juan Otero, que ayer recibía un golpe en el tobillo derecho, pero esta mañana ya se entrenaba con el resto de sus compañeros. Djurdjevic regresa esta tarde a Gijón tras ser suplente en los dos partidos con Montenegro, que ayer perdía 0-2 frente a Finlandia. Jugó media hora el delantero sportingista. Por tanto, estará disponible mañana en el penúltimo entrenamiento previo al choque en Canarias. Lo mismo, si no pasa nada, como decíamos antes, que José Grajera, que hoy tiene el último partido con la selección sub-21. Será un amistoso frente a Noruega en Huesca a las 6:30. Es decir, le va a dar tiempo a volver por carretera a Gijón para estar mañana con el resto de sus compañeros. Como decíamos, Cristian Rivera ya se entrena con el grupo. Va a necesitar seguramente una semana más, al menos, Cote para recuperarse de esa rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda, que recordemos, ya se le notaron molestias en el primer partido de Liga en Miranda de Ebro. Ahí ya se quejó. Y claro, vas dejando un poquito eso, tienes un pinchazo, te recuperas, tienes un pinchazo, te recuperas y puede pasar que te rompas como le ocurrió a Cote. Y claro, estas lesiones, como no las cuides, como no las cures bien, pueden ser latosas durante mucho tiempo. Así que seguro que ahora no se va a correr prisa con José Ángel. Y Aitor García, comentábamos ayer que sufre unas molestias musculares, se entrena con el readaptador y por tanto lo tiene difícil para viajar a Tenerife. Una semana importante para reforzar la candidatura del Molinón con el objetivo del Mundial 2030. Mañana miércoles a las 12 hay una reunión prevista de la Comisión de Trabajo con la presencia de los portavoces de los distintos grupos políticos. Reunión que va a tener lugar en el Ayuntamiento. Van a estar, aparte de los portavoces de los grupos políticos, se supone que no estará Podemos, puesto que es el grupo que se desmarcó de este proyecto del Molinón 2030. Acudirán también técnicos municipales, además de representantes del Sporting y del Principado de Asturias. Esta reunión es muy importante porque se va a conocer la postura del Ayuntamiento de Gijón con vistas al encuentro que Alejandro Irarragorri mantendrá el jueves por la mañana en Madrid junto a David Guerra. Ya sabemos que el Ayuntamiento ha firmado un documento que no le compromete a nada en concreto, pero de esa reunión de mañana habría que dar un pasito más para que Irarragorri llegue a la ciudad del fútbol de Las Rozas el jueves a esa reunión con Luis Rubiales y los ejecutivos federativos y les diga: señores, tengo el apoyo del Ayuntamiento de Gijón al 100%. Ya veremos luego, hoy él tendrá claro cómo se va a financiar una reforma en la que ya va a presentar el proyecto. El proyecto de reforma del Molinón ya se va a presentar el jueves en la federación. Es decir, hay que poner sobre la mesa más detalles concretos del proyecto que quiere llamar el Grupo Orlegui Asturias 2030, porque el objetivo es implicar a toda la región. De momento, el Real Oviedo se pone un poco de perfil. Todo apunta a que al final se va a sumar, ¿no? Sería absurdo, ¿no?, que digan: no, yo no quiero saber nada y no tenéis ni disponible el Tartiere. No parece que sea así, porque la Cámara de Comercio de Oviedo ya ha dicho que sí, que está dispuesta a colaborar en todo lo que suponga un beneficio para el Principado, porque también va a ser un beneficio para Asturias. Vamos, no me cabe ninguna duda, además, de que si el Mundial se celebra en el Molinón, una selección al menos va a ir a Oviedo a alojarse, una mínimo, eso seguro. Por la disponibilidad hotelera, por la capacidad turística y por las instalaciones que tiene el propio Real Oviedo. El Ayuntamiento parece que también está disponible en ese sentido para evitar localismos. Y quien sí se está implicando muy de cerca es Avilés en general. La alcaldesa Mariví Montesirín ya ha mostrado la disponibilidad para colaborar, y el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, ha planteado además un ambicioso proyecto para ampliar el Suárez Puerta hasta los 10.000 espectadores e incluso levantar una ciudad deportiva en Corbera. Es decir, que sería una subsede también con todos los predicamentos, por decirlo así. Luego vamos a irnos hasta Ser Avilés para que nuestro compañero Josu Alonso nos dé más detalles de esa disponibilidad, digamos así, de Avilés en colaborar con la candidatura de Asturias para el Mundial 2030. El presidente del Consejo de Administración del Sporting, Alejandro Larragorri, que como sabéis está de vuelta en España y acudió el viernes al partido frente a Ibiza, bueno, estuvo toda la plana mayor prácticamente del Consejo de Administración del Sporting, digo que tiene una semana ajetreada porque mañana estará en Sevilla como ponente en el World Football Summit, que viene a ser, dicho en castellano, el Encuentro Mundial de Fútbol, pero se llama así, World Football Summit, si lo decimos exactamente, ¿no? O más o menos, exactamente tampoco soy yo Churchill. De hecho, Paloma ya nos está riendo con mi pronunciación. ¿Qué quieres que lo diga? ¿Con acento de Oxford o con acento de California? Yo lo digo como tú quieras, Paloma, como haga falta, pero más fácil, Encuentro Mundial de Fútbol, en el que participan, cambia de sede, normalmente este año va a ser en Sevilla, como digo, y participan profesionales del fútbol de todos los ámbitos. Bueno, pues el presidente del Consejo de Administración del Sporting, Alejandro Larragorri, va a ser uno de los ponentes. Y el jueves tiene doble sesión. Por la mañana ese encuentro en la sede de la Federación Española de Fútbol y por la tarde en la Embajada de México, donde va a haber una recepción. Paloma, sal el micrófono, por favor. Léelo tú. ¿Estás lista? Es el guión del programa de deportes.
Válgame Dios, no me meto yo en vuestro trabajo, pero ni en broma. Dale, Manfredo, que te estamos escuchando.
Es que
todos.
Me gusta, yo hablo bien en inglés, lo que pasa es que me gusta pasar del castellano al inglés. Y viceversa. Bueno, dos detalles antes de ver los escaparates y, por ejemplo, escuchar a Johnny Rodríguez, que hablaba hoy en Mareo, el extremo de Cangas de Narcea. Un aplauso con todos los cariño posible para el Sporting, está teniendo muchos detalles, ya lo hemos dicho, el Departamento de Comunicación del Sporting, o el Departamento Multimedia del Sporting, a la hora de sacar vídeos. Se lo están haciendo muy bien, han hecho un equipo de trabajo muy bueno, ha crecido el Sporting en ese sentido, tienen además la confianza del grupo Orlegui y cada día, bueno, pues vemos cosas que creo que contribuyen muchísimo a mejorar el feedback. Mira, Paloma, eso lo pillas, ¿no? ¿Eh? la correlación entre la afición del Sporting y el propio club, ¿no? Y hablo de la idea de unir jugando en la playa a un grupo de 20 niños escogidos, entre comillas, por sorteo, porque lo fue señalando Keipo la semana pasada, entre los abonados del Sporting menores de no sé qué años, pequeños, yo creo que eran menos de 12 años aproximadamente, y se encontraron en la playa de San Lorenzo con los jugadores rojiblancos Axel Bamba, Pedro Díaz, Jordan Carrillo y Dani Keipo. El ir a la playa tiene mucha simbología, es decir, los más veteranos empezamos a jugar al fútbol en la playa, y si nos remontamos a muchos años antes, el Sporting prácticamente nace en la playa de San Lorenzo. Pero es que quiero subrayar ese detalle. Sabéis que somos, o yo personalmente, David González da un poco menos igual el tema, cuando hablo del tema de la camiseta, de cuidar el escudo, de cuidar toda la simbología. Otro detalle que hemos repetido, que el grupo Orlegui debe de organizar ya la entrega de las medallas de oro a los abonados que llevan más de 50 o más años como socios de manera continuada. Digo que todas esas cosas, que tanto cuida, por ejemplo, la asociación Anselmo López, ayudan a sumar. No cuesta nada. Si es que cuesta lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien. O sea, ir vestidos tan mal como aquella vez en Tenerife que parecía el Sporting el Oviedo, por elegir esa camiseta morada y combinarla con el pantalón blanco y las medias moradas que en la tele se ve azul, cuesta lo mismo que cambiar el pantalón y ponerlo rojo o blanco como ya ha hecho el primer equipo, el Sporting B, esta temporada. Y cambiar las medias también, en rojo o en blanco. Cuesta lo mismo, el mismo trabajo de hacerlo bien las cosas, ¿no? Bueno, pues en ese vídeo hay un detalle que quizá para los más jóvenes pasa inadvertidos, pero para otros no, que es que todos los que participan en el vídeo, tanto los jugadores del Sporting como los chavalinos, juegan en la playa descalzos. Que es como se jugó toda la vida al fútbol en la playa. Porque claro, todos nos fuimos acomodando a el progreso y está bien. Evidentemente, si tú le das al balón con el pie descalzo y no le das bien, te puede quedar el dedo gordo del pie como una morcilla matachana. si no le pegas con el empeine. Y luego el rozamiento con la arena acaba doliendo. ¿Qué pasa? Que la gente tiende a la comodidad. Y la gente, mucha gente, muchos chavales juegan ya al fútbol en la playa con playeros. Pero en la playa todo el mundo, toda la vida se jugó descalzos. Y cuidar ese detalle, cuando se busca la autenticidad, está muy bien. Que yo no digo que la gente no juegue en la playa con playeros, ¿eh? Digo que si vas a hacer un vídeo en el que buscas la originalidad o algo genuino, pues lógicamente tienes que cuidar todos esos detalles como ha hecho el Sporting. Y antes de ver los escaparates, tenemos que enviar todo el ánimo a la selección española de fútbol, que hoy se juega el pase a la Final Four de la National League, de la Copa de Naciones. Y tenemos a Luis Enrique al frente, que ya sabemos que Luis Enrique no cae bien a todo el mundo, pero Luis Enrique es uno de los nuestros. Así que ojalá que España gane en Portugal a partir de las 9:45 y Luis Enrique pues sume un éxito más en su carrera. 3:30, seguimos.
12º Salón Internacional de Les Sidres de Gala. Este sábado ven a probar sidras de todo el mundo. Brut, espumosas, de hielo, licores con lúpulo, todo un mundo por descubrir. Sábado 1 de octubre en el Hotel Central Rey Pelayo. Horarios de mañana y tarde. Más información en sisga.info.
Si quieres vender, comprar o alquilar un inmueble y buscas una agencia que no te trate como uno más, nosotros somos tu elección. Procasa Acebal. Somos profesionales capaces de encontrar lo que buscas. Procasa Acebal. Descúbrenos en Avenida de la Costa 96 y procasaacebal.com.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
Hemos tenido un verano en lo meteorológico realmente espectacular, fabuloso. Hemos disfrutado del buen tiempo con Asturias a los topes de visitantes y también los asturianos disfrutando de nuestra región, de nuestro paraíso natural. Llegaba el otoño, como debe ser en estos casos, con cambio en el tiempo, pero tampoco está siendo para tanto, ¿eh?
Daban lluvia toda la semana y tú mira qué cielo.
Ha llovido, pero tampoco ha llovido bien cielo, porque ha llovido poco. Cielo, y ahora mismo está guapísimo aquí, claro. En el Náutico, 20 grados de temperatura, luce el sol, hay chavales haciendo surf y sí, ahora mismo sí. La Marbella del Norte, pero sin corrupción, podemos decir, ¿no?
Uh-huh. No, desde luego.
Vale. Bueno, pues hablamos del Sporting, que como os comentábamos en titulares, le quedan 2 entrenamientos ya para viajar el jueves a Tenerife y enfrentarse al conjunto chicharrero el viernes a partir de las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife de Luis Miguel Ramis es 15º en la clasificación y de momento ha ganado 2 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 3. Vamos a ver si el Sporting es capaz de recobrar la senda de los buenos resultados en las islas, donde no le ha ido bien en los últimos años, ni en Gran Canaria ni en Tenerife. Escuchamos a Johnny Rodríguez, que hoy se ha pasado por la sala de prensa de Mareo y se mostraba muy contento tras jugar sus primeros minutos el pasado viernes frente al Ibiza.
Contento de volver a sumarme al grupo, de un poco de volver a sentirme futbolista, porque al final cuando estás fuera parece que estás ahí un poco apartado, ¿no? De trabajar en solitario, con el readaptador, con los fisios, pues bueno, es un proceso que es un proceso feo, un proceso lento, y bueno, contento, ya te digo, de volver a estar con todos, y nada, ahora a pedir que nos respeten las lesiones a todos y a seguir trabajando, no hay otra.
Habla Johnny de esas lesiones que ha sufrido en los 2 últimos años.
Nunca había sido un jugador que me haya caracterizado por estar lesionado, pero sí que es verdad que ahora lleva 2 años muy, muy duros. Sobre todo empezó todo, pues yo creo, en Osasuna. Creo que ahí encadené 2-3 lesiones importantes que no me dejaron coger esa continuidad. Y luego eso se juntó con esos 6 meses que estuve sin competir en Roma. Entonces al final creo que fue todo eso un poco el detonante del comienzo de mis lesiones. Y ahora esta última, pues bueno, no hubo una explicación en sí, ¿no? Creo que había cuidado todos los detalles, había hecho todo bien. Y bueno, hay veces que no eliges cuando viene y cuando no, pero bueno, ya es pasado, ahora a pasar página, a pensar que va a ir todo bien y la mentalidad es positiva.
Y lógicamente Johnny Rodríguez mostraba de nuevo su apoyo a Abelardo, su respaldo, diríamos su cariño hacia Abelardo.
Mi relación con el míster es muy buena, todos lo sabéis, es desde hace muchos años ya. Siempre me ha cuidado, me ha mimado en el sentido también psicológico, ¿no? Me ha dado esa tranquilidad para que en estas semanas pudiese trabajar tranquilo, con la mente despejada. Pero bueno, al final, como digo yo, la procesión va por dentro y eso lo sufro yo. Pero desde el cuerpo técnico, desde mis compañeros, desde el cuerpo médico, siempre me han dado una mano para tener esa tranquilidad, para poder trabajar bien y recuperarme lo mejor posible.
Y hablaba Johnny de una ilusión que tiene la afición del Sporting, que es que la banda izquierda esté completada con Cote y con Johnny, dos de los fichajes más queridos por los seguidores sportinguistas.
Sí, hombre, al final hay una ilusión creada por al final, pues, por vernos a los dos juntos. Nosotros también somos los primeros interesados en poder estar bien para ayudar al equipo, pero bueno, no llegamos tampoco a pensar en cuándo jugaríamos juntos, cuándo no. Al final, ahora mismo están jugando Keipo y Diego, lo están haciendo muy bien. Y bueno, Cote ahora todavía está lesionado, pero a mí me toca esperar mi oportunidad, ir cogiendo los minutos poco a poco. Y bueno, al final los compañeros que están saliendo al campo están rindiendo, y los que estamos en este caso en el banquillo o están fuera, tenemos que apretarlos para bueno, cuando nos toque como el otro día. Creo que la gente que salimos el otro día estuvimos bien, le dimos al equipo ese oxígeno que necesitaba en ese momento, pues seguir apretándoles para cuando nos estén dar el máximo.
Precisamente hablaba Johnny de los dos canteranos que están ocupando actualmente la banda izquierda, Diego Sánchez y Dani Keipo.
Muy contento de que la gente de la casa vaya asomando la cabeza al primer equipo, y no solo la asome, ¿no? Dani se está asentando en el primer equipo. Eso es una buena noticia para él, para su entorno, para el club y sobre todo para los chavales que vienen desde abajo. Tener un ejemplo ahí en Keipo, en Diego, que está también asentándose con nosotros, pero bueno, hay que estar tranquilos con ellos, hay que la gente que llevamos más tiempo arroparlos, darles esa tranquilidad para que ellos puedan desplegar su juego. Pero está claro que tanto Keipo, como me has preguntado, como Diego, están demostrando que están preparados para estar con nosotros.
Y se le preguntaba a Johnny sobre el Molinón, que parece que se le está atragantando un poco al Sporting.
Quitando, digamos, el partido de Racing, que sí que es verdad que no estuvimos nada bien. Contra el Burgos estuvo bien, al Andorra se le gana, y el otro día no se estuvo bien con balón, pero se estuvo bien en otras fases del juego, como la presión, como el estar juntitos ahí, como transitar rápido, que es algo que es uno de nuestros puntos fuertes y lo estamos haciendo muy bien. Y tenemos que mejorar con balón, somos conscientes de ello, somos autocríticos con nosotros mismos y sabemos que es un aspecto en el que debemos de mejorar, pues bueno, sobre todo pues en esos pases sencillos que a veces estamos fallando y no se puede fallar.
Y una vez más comentaba Johnny que se siente en deuda con la afición del Sporting.
Sí, por supuesto. A ver, nunca voy a poder devolver todo, pero por lo menos un poquito, ¿no? Al final, pues el año pasado cuando vine con la idea de ayudar, de hacer todo lo máximo posible para que el equipo estuviese arriba, y no pudo ser, ¿no? Entonces, bueno, cuando acabó la temporada me sentía mal conmigo mismo, me sentía, pues, dentro de lo que cabe, un poco también responsable. Y bueno, mi idea siempre que, desde que se acabó la temporada, era volver, lo conseguimos, y al final, pues bueno, ahora me tocó un revés la primera jornada otra vez de estar parado, y ahora que estoy bien, intentar coger ese ritmo competitivo poco a poco para bueno, intentar volver al nivel que todo el mundo quiere verme y que yo mismo me quiero ver, porque soy el principal interesado en verme bien y a tope.
Ojalá que sea así. Desde luego, temporada todavía queda por delante para disfrutar con Johnny. El partido Club Deportivo Tenerife Sporting, como os comentamos y como sabéis seguro la mayoría, se disputa el viernes a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Ya sabéis que siempre tenéis un rincón para opinar aquí.
En Ser Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Y nos llama un oyente y nos dice que no solo Luis Enrique es un gijonés en la selección española, sí, hombre, es el que encabeza, diríamos, la delegación asturiana, porque está Luis Enrique, que es de Gijón, Juanjo González, exportero del Sporting, que es de Gijón, el recuperador Lorenzo del Pozo, que es de Gijón, Joaquín Valdés, el psicólogo, que nació en Oviedo, pero que es sportinguista, y el jefe de prensa de la selección española, de la Federación Española, que es Pablo García Cuervo, nació en Pravia y es sportinguista, así que y se me quedará alguno en el tintero, pero que tenemos una gran representación asturiana y sportinguista en la selección española y en la Federación Española de Fútbol. En un momento, tiempo para la opinión con el polémico Antomeana.
Si buscas aprender o mejorar tu francés, buscas la Alianza Francesa de Gijón. Clases de todos los niveles para niños, adultos y empresas. Aprende cómo y cuando quieras. Cursos presenciales, online o semipresenciales. Aprende francés con nuestros profesores nativos en grupos reducidos. Y si lo que buscas es obtener un certificado oficial con tu examen DELF-DALF, somos el único centro autorizado en Gijón. Más información y matrículas en alianzafrancesagijón.net.
Si estás pensando en casarte, ponemos a tu disposición todo lo que vas a necesitar para un día tan especial. Este domingo 2, jornada de puertas abiertas en el Hotel Ava Playa Gijón. Descubre todos nuestros espacios y ven a degustar un cóctel con maravillosas vistas de la bahía a las 2 de la tarde. Entre todas las parejas sortearemos una cena degustación. Hotel Ava Playa Gijón, reserva en el 985-000-000.
Citec, te ofrecemos un nuevo concepto en seguridad. Puertas acorazadas, cilindros de alta gama, sistemas de control de acceso, apertura de proximidad, duplicado de llaves, mandos a distancia. Citec, máxima seguridad para tu hogar a todos los niveles. Todo para abrir o cerrar. Visítanos en nuestras instalaciones en la calle Sáhara 12, Gijón.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Antes de saludar a Antón Meana, vamos a seguir hablando del Mundial 2030, porque la candidatura del Molinón necesita indudablemente el apoyo de toda Asturias. De momento, el grupo Orlegui y el Sporting están volcados con la idea. También apoya este reto el Ayuntamiento de Gijón, con la mayoría de los partidos políticos representados. El Principado también va sin duda a respaldar el proyecto, ya lo ha dicho incluso y él lo ratificaba la directora general de Deportes, Aida Nuño, y en Oviedo, bueno, pues se supone que todo el mundo se sumará también a algo que va a ser bueno para Asturias y también para Oviedo, mientras que, como decíamos en portada, en Avilés, ya están mostrando una total apuesta porque el Principado sea sede del Mundial 2030 con el Molinón, diríamos, como cabeza visible, si finalmente la FIFA concede la organización del Mundial 2030 a la candidatura de España y Portugal. Y comentábamos que teníamos que saludar a nuestro compañero Josu Alonso, que está en Ser Avilés. Hola, Josu.
¿Qué tal, Manfredo?
Porque parece que desde todas las partes en Avilés se suben al proyecto, ¿no?
Sí, a ver, hay que explicar un poco bien esto porque viene de un culebrón. Digamos que el punto de partida es la ciudad deportiva que quiere hacer el Real Avilés, que finalmente se va a Corbera. Esto ha venido después de una desavenencia entre Diego Baeza, el máximo accionista, y el Ayuntamiento de Avilés. La razón, que el Ayuntamiento de Avilés no le da facilidades de pago para una parte de la deuda generada por José María Tejero, el anterior propietario, en este caso hablamos de los intereses, son 330.000 euros. Diego Baeza ha dicho que va a pagar, pero que se lleva a la ciudad deportiva a Corbera. Estamos hablando de 60.000 metros cuadrados más o menos, con una ciudad deportiva de última generación, con 4 campos de fútbol, pistas de tenis, pádel, una residencia de estudiantes, y a mayores, a partir de ahí lo que se va a estudiar es el nuevo convenio entre ayuntamiento y club para el estadio, porque el convenio actual vence en 2024 y hay que volver a negociar. El proyecto de Diego Baeza es de un montante de 14 millones de euros aproximadamente para explotar de alguna manera todos los bajos comerciales, hacer unas gradas de que puedan acoger a 10.000 espectadores. En definitiva, un estadio de última generación. Y Diego Baeza se pasaba este lunes por la antena de Ser Avilés, de Ser Deportivos Avilés, y sobre el Mundial y las conversaciones con el Oviedo y el Sporting decía lo siguiente.
Yo he tenido conversaciones con ambos clubs y nosotros estamos en disposición, si todo va bien, de apoyar a Gijón en su candidatura, ¿no? Lo que hemos recibido es un feedback buenísimo. Tanto del Oviedo como del Sporting. Aquí lo que se trata es de sumar y que Asturias sume. Nosotros somos un proyecto totalmente independiente, no tenemos nada que ver con ellos, pero sí lo que queremos es ser muy distintos. El ser distintos lo que nos va a hacer es que podamos ofrecer un producto muy competitivo y a la altura de esos dos grandes que tenemos al lado.
¿Cuándo se podrán empezar a ver resultados de todo esto? Bueno, hay un calendario fijado. Para el inicio de las obras de esa ciudad deportiva se calculan 18 meses, es decir, año y medio arriba abajo. 2024, más o menos, es lo que nos contaba el alcalde, que estaba junto a Diego Baeza, el alcalde de Corbera, Iván Fernández, que dice que la ciudad deportiva del Real Avilés no va a tener nada que envidiar ni a Mareo ni al Requesón.
Bueno, no tiene nada que envidiar a lo que pueda tener Mareo, su posible ampliación, o a lo que pueda tener el Requesón y su posible ampliación. Y yo creo que tenemos que poner en valor precisamente eso. Bastantes malas noticias hay, bastantes malas noticias nos están acechando por todos los sitios, como para que cuando viene un inversor de Asturias, que está muy bien que venga un inversor de donde sea, un inversor de Asturias que quiere arriesgar su dinero, su patrimonio, quiere invertir en algo tan saludable, que es verdad que es un negocio, pero no deja de ser de pivotar alrededor de la práctica del deporte, que encaja perfectamente en la idiosincrasia de Corbera, pues lo que tenemos que hacer es ponerle todas las facilidades.
Estamos hablando de una inversión solo de Ciudad Deportiva de 6 millones de euros, del orden de 6 millones, más o menos. Y fíjate si va a tener, Manfredo, cosas diferentes esta Ciudad Deportiva, que tiene un espacio reservado, y esto además lo adelantábamos este lunes en exclusiva, para el Hado o Jado, llámalo como quieras, porque lleva una H, pero todavía no sabemos si la H es muda o no. ¿Qué es el Hado? Pues es un deporte que combina el deporte tradicional, valga la redundancia, con el juego a través de la realidad aumentada. Esto ya se practica en Alemania, en Estados Unidos, en Japón y en algunos puntos de España, muy poquito, pero lo quieren traer también aquí, a Avilés, y un espacio para el metaverso. Suena un poco abstracto todo.
Sí.
Pero
la gente joven sabe de qué estás hablando, ¿no?
Efectivamente. Todos los oyentes jóvenes que tenemos tienen pleno control sobre lo que estamos diciendo. Y hay más, porque hoy hemos realizado en esta casa un programa especial, Hoy por hoy Avilés especial, por los 90 años de la Atlética Avilesina.
Sí.
Fíjate, el club polideportivo más antiguo de Asturias. Uh-huh. No hay otro como el ahora mismo. Y en esos 90 años hablábamos con el presidente, Gerardo González, porque el pasado mes de marzo se firmaba un acuerdo de colaboración con el Real Avilés para que de alguna manera pues los caminos vayan juntos y discurran en paralelo. De momento de eso no se ha hablado. Hoy tocaba preguntarle al presidente si la Atlética, que por cierto, aunque tiene 90 años, no tiene instalaciones propias, sí podría tener cabida en la ciudad deportiva del Real Avilés. Dice que no descarta nada e incluso a mayores se habla de establecer una especie de colaboración entre ambos para otros deportes.
Ver de qué manera podríamos encajar a la Avilés y la Atlética Avilesina, cada uno en su camino. Para nada nunca se ha hablado de fusión y es algo que no se plantea ni se va a plantear. Pero sí la colaboración y que las dos entidades vayan de la mano, yo creo que es bueno para los dos clubes. No descartamos nada, pero hay que estudiarlo. A ver, tanto la marca Real Avilés como la marca Atlética Avilesina son muy potentes. Y hay que hacer las cosas con mucha calma y con mucha cabeza antes de tomar ninguna decisión.
Ojo a esto, porque de aquí podría salir algo grande entre las dos entidades.
Bueno, pues desde luego que nos llena de alegría el escuchar buenas noticias desde Avilés, sobre todo del Real Avilés, que en la etapa de Tejero todo eran problemas y normalmente mentiras y cosas oscuras que lo único que hicieron fue ensombrecer la trayectoria tan destacada del fútbol en la Villa del Adelantado. Y también es importante que se sume de esa manera el Real Avilés y la ciudad en ese proyecto de Asturias 2030 o el Molinón 2030, con esas subsedes que son importantes y el crecimiento del club a través de la ampliación del Suárez Puerte, la creación de una nueva ciudad deportiva. Gracias, Josu.
A ti, Manfredo.
Ya sabéis que en Ser Avilés podéis tener al día la información de la ciudad. 4:10, ahora sí, en un momento, Antón Meana.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Todos hemos crecido con Susanita y su ratón. Y también tuvimos una época de saludar con un hola, don Pepito. Y que alguien nos contestara un hola, don José. Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circ Clásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Del 29 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro de la Laboral de Gijón. Compra ya tu entrada y aprovecha los descuentos por venta anticipada en circclásica.es.
Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad.
Llámanos al 985-350714 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.
12º Salón Internacional de Les Sidres de Gala. Este sábado ven a probar sidras de todo el mundo. Brut, espumosas, de hielo, licores con lúpulo, todo un mundo por descubrir. Sábado 1 de octubre en el Hotel Central Rey Pelayo. Horarios de mañana y tarde. Más información en sisga.info.
En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña con Antón Meana.
Ahora sí, Antón Meana, muy buenas tardes.
Presente, Manfredo, ahora sí, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, hace buen día en Madrid, así que tranquilo, esperando el partido de la selección, a ver qué tal lo hace Luis Enrique.
Uh-huh. Y los demás asturianos.
De que llegue la noche.
Hay que ampliarlo, que ya viste que, como hemos nombrado solo a Luis Enrique, nos ha dicho, oye, que hay más asturianos ahí. Hay muchos, ¿eh?
Sí.
Muchos. Sí, sí.
Y con mando en plaza, porque Luis Enrique es muy de delegar en su gente. Uh-huh. Y eso, entre los médicos, en comunicación, en psicólogo, en fisios, hay de todo.
Sí, sí.
En todos los estamentos hay gente asturiana.
Muchos dentro de la selección y muchos fuera para contarlo. Periodistas asturianos también, como tú, por ejemplo.
Sí, sí. Es verdad, un montón, es verdad, tienes toda la razón.
¿Sensaciones después de la victoria frente al Ibiza?
Bueno, creo que era un partido para ganar. Creo que lo más importante era cómo ganar ese partido. O sea, no era cómo ganarlo, sino ganarlo. Se quita el equipo un peso de encima. Va a dos partidos que son difíciles porque no se le da bien Tenerife al Sporting, más allá de que una vez metió cuatro cuando yo era chaval, pero no se le da bien Tenerife.
¿Y estabas allí?
Y luego lo del pues yo creo que fue ese partido, sí, creo que sí que fue.
¿Fue ese o en el 1-0-2 también? Yo me acuerdo, sí. Saliste sí, en el día sí, después y todo,
sí,
¿no?
El 0-2 que marcó Pedro, el año del ascenso.
Sí, sí.
Y luego otra vez, creo que con Congo, creo que metió un par de ellos allí, ganó el Sporting 0-4, yo creo, en Tenerife. Uh-huh. Pero claro, que no se le da bien en el Heliodoro. El Villarreal B es el tipo de equipo que te puede bailar como nos bailó la Real Sociedad el año pasado por ser un filial, porque como juega Antonio me parece que era muy importante ganar para coger confianza. Creo que también es importante que de vez en cuando al Sporting le sonría la ayuda arbitral, me parece muy importante.
No fue ayuda, para mí es que no es penalti. Con el nuevo reglamento no es penalti. Hace dos años, en las últimas temporadas se tocaba todo, pero es que ahora no. Es que no es penalti.
Yo creo que si nos lo hacen a nosotros...
Ah, bueno, sí, nos quejamos. Bien, pero no es penalti.
Claro.
Nos quejamos también, pero bueno.
Pero yo creo que lo que no puede... Mi opinión, que no pueden hacer es llamarle. Yo creo que si el árbitro del campo ve ese penalti, no tiene que hacer la faena de llamarle el de arriba. Pero bueno, que lo digo como
¿por
suerte.
¿Por qué no? ¿Para qué está el VAR entonces?
El VAR yo creo que está para cosas que son claras y manifiestas y flagrantes.
Bueno, como
y
esto, está... te quita dos puntos y pita penalti y se equivoca. Claro. Otra cosa es cosas raras. Ayer en Las Palmas, por ejemplo, pitan un penalti a Jonathan Viera que a mí me parece que se tropieza solo. Y no sé qué mira el VAR, pero bueno, eso a veces ven otras cosas.
Es verdad que estamos con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, como dice Relaño, con lo que era hace dos años, con lo que es ahora.
Sí, 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 sí. Sí. Es
yo sí creo que es penalti lo del otro día. Yo creo que el balón va a portería, que para mí es penalti en el fútbol.
Con lo cual, te alegras más de que no lo hayan pitado, ¿no?
Claro, claro. Por supuesto, me alegro mucho más y me parece que es bueno que de vez en cuando le favorezca al Sporting la suerte arbitral, porque durante el año, y creo que no es por ser sportinguistas, habitualmente le suelen quitar más. Le suele pasar a los equipos, entre comillas, grandes de la categoría, que al final te acaban quitando así tonterías. Y a mí el otro día me alegró mucho que para mí una cosa que era penalti no la pitaran. Me parece que no está mal que el Sporting gane el partido. Creo que a los puntos es un marcador justo. Y como te digo, tiene que haber un subidón para ir a Tenerife a ganar. Mira, en mi grupo de WhatsApp con mis amigos están los valientes y los que son un poco más cobardes. Sí. Y ya está la pregunta, ¿cuántos firmas de puntos de los próximos 6? Ninguno ha dicho 6.
Hay que sacar 6.
Los más optimistas dicen 4.
No está mal.
Los más conservadores decimos 3. Y alguno firma hasta 2.
Pero bueno, y luego el calendario que viene, que hay que ir con la mochila con puntos, ¿y no? ¿A dónde vamos? Que los tres recién descendidos y el Eibar.
Pero varios analistas de Ser Gijón los lunes han dicho que al Sporting no se le dan tan mal sus partidos y yo lo comparto. O sea, no creo que el Sporting vaya a hacer 0 puntos de esos 12 puntos.
No, hombre,
creo que... No, ni 0 puntos ni 3. Creo que el Sporting lo va a hacer mejor, que en los contra rivales como el Burgos o contra la Andorra.
Oye, ¿echaste de menos a Diuca? Sigue con la selección sin marcar y ahora suplente. Con Montenegro, su segunda selección.
Yo lo eché de menos, sí. Eché de menos, la verdad que sí.
Claro.
Creo que es una suerte recuperarle. Creo que cuando no juega Yuka, el Sporting tiene menos gol. Y ya sé que os alegráis de que un sportinguista le vaya mal con su selección.
No.
Cosa que me sorprende.
¿Pero por qué no vamos
cosa
a alegrar?
Cosa que me sorprende, la verdad.
¿Pero qué dices? Eso nada. Pero a mí lo que me gustaría es que marcara 4 goles con su selección y que subiera su cotización hasta los 8 millones que decían los anteriores propietarios que valía. Pero como
no sucede... de ese sector de sportinguistas, muy sportinguistas, que sí. No tenéis que demostrar nada a nadie, que sois sportinguistas de toda la vida de verdad, más que el que más, pero que en este caso concreto os hace gracia cuando el delantero del Sporting...
Que no, lo que pasa es que hay algunos que no somos del frente talibán Diuca, ya está.
Es como que os refuerza. ¡Ay, mira qué bien! No marcó. ¡Ay, mira qué suerte!
Eso
¡ay, mira
qué tú.
Bien! Oye,
eso
tampoco dice, marcó hoy.
Lo dices tú. Yo a mí lo mira que me alegra bien. Es que no se haya lesionado. Y si juega poco, mejor. Estará más descansado para jugar con el Sporting, claro. Pero claro, bueno, los datos están
quería,
ahí.
Te quería vender un libro y te quería contar una historia.
A ver.
Estoy un poco preocupado con la postura del Ayuntamiento de Gijón con respecto al Mundial 2030.
¿Dudas?
Hasta donde yo sé, no dudan. Pero hasta donde yo sé, si el Molinón sigue bien posicionado, es gracias al trabajo de la Federación Asturiana y sobre todo de Orlegui. Ya sabemos que si no estuviera Orlegui e Iraragorri, el Gijón no estaría ni en la carrera.
No.
Mi presidente y el ayuntamiento no lo habían valorado en el mes de junio. Un error para mí imperdonable. Pero hasta donde yo sé, anoche hicimos un informe en el Larguero de cómo están las candidaturas. Recordemos que son 11 estadios que van a ganar en España. Hay 5 fijos: Bernabéu, Metropolitano, San Mamés, La Cartuja y Camp Nou. Hay 2.
¿Y Valencia no?
Valencia no es fijo todavía porque tienen un problema con el estadio nuevo.
Ah,
lo normal
claro.
Es que Valencia entre.
Claro.
Estos 5 son seguros. Hay 3 bien colocadas, que son Mestalla si consigue el campo nuevo, la Rosaleda de Málaga y San Sebastián.
Sí.
Y ya tenemos 8. Y luego el resto se disputan 3 plazas. Y hasta donde me llega, tiene que querérselo un poquito más el Ayuntamiento de Gijón. No puede dejar solo a Iraragorri y a Orlegui.
No, algo y tiene si que no poner el Ayuntamiento, filas, está claro que tiene que poner. Algo tiene que poner.
Pero que es que esto se decide en el 24 a quién le dan el Mundial, pero la sede se va a decidir este año, sí, antes sí. O después del Mundial. Sí, la sede sí. Es de España, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Que es para ponerse muy en serio, que Iraragorri, remando solo, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Y creo que es muy importante dar ese paso, porque luego una gallega yo creo que va a entrar, Vigo o Coruña, Murcia, que a nosotros nos suena muy lejos, tiene unas instalaciones cercanas como Pinatar Arena, que le dan también un plus a un estadio como la Condomina, que tiene una obra que fácil de hacer.
Sí.
Zaragoza no tiene estadio, lo vimos el otro día, pero están mirando cómo financiar el nuevo campo del Zaragoza. No sé, Gijón debería entrar, yo creo, por historia y por estadio, pero hasta donde me llega, tiene que ponerle un poco más de chicha a los grupos municipales del ayuntamiento, porque con lo que hace la Federación Asturiana y con lo que hace Orlegui puede que no llegue.
Hay que estar pendiente, Santón, a la reunión del jueves en la Federación, ¿eh? Que ahí va a llevar Alejandro Larragorri el proyecto de reforma del Molinón y seguramente muchos más detalles. Seguiremos hablando de este tema, seguro. Un fuerte abrazo, Antón.
Abrazo, Manfredo, gracias.
Llegan las noticias de las 4, luego la ventana, mañana volvemos con más deporte a las 3:20. A disfrutar de lo que queda de día.